¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado de estar en casita, en el trabajo, haciendo ejercicio, donde quiera que me estés escuchando, pero espero que estés a gusto, con un rico cafecito, con tu agüita, con lo que tú quieras para poder disfrutar de este episodio. Por ahí en el grupo de Telegram me comentaba Guillermo Villa que al parecer los sábados, no sé si por su trabajo, pero todas las mañanas agarra carretera y escucha el episodio del consultorio. Así que mi estimado Guillermo, te mando un saludo si vas por la carretera. Espero que tengas buen camino, buen viaje, llegues a tu destino. Así que pues vamos a iniciar y voy a hacer una pequeña aclaración porque saben que yo grabo aquí donde estoy grabando, en mi oficina, están remodelando una casa aquí cerquita y se escucha el golpeteo. El tema es que todo el día están trabajando. Y pues la verdad es que luego en las noches, por tema de iluminación, por tema también de compromiso, otras cosas, pues no puedo grabar. Y ya me esperé un ratito a ver si se paraban. Y no, bueno, ya nos dijeron que van a continuar varios días. Así que según yo no se escucha particularmente alto el ruido. Pero si sí, te pido una gran disculpa si es llegar a ser molesto. Voy a tratar de tal vez hablar un poquito más fuerte, pues para que el fondo no se escuche tanto. Pero como la vibración, luego no sé si lo agarre el micrófono que está pegado aquí al escritorio. Pues bueno, son cosas que de pronto pasan. Esperemos que en estos días ya se quiten. Pero bueno, ojalá que nos escuchen. Según yo hice una prueba y ahorita no se escuchaba prácticamente nada. Pero bueno, así son las cosas. Entonces, pues vamos a iniciar el día de hoy con el consultorio. Y vamos a platicar sobre seis dudas, seis preguntas que me hicieron por ahí en el grupo. Bastante interesantes. Yo aquí con mi rico cafecito, volvimos con el cafecito, la marca se llama Internacional, que la compramos ahí en el HEB. La otra vez me dijeron, porque le aconsejé a esta Mar Fiscal. Algo me dijo y le dije, andaba en otro estado y le dije, pues búscalo en HEB, venden estas cosas. Y me dice, güey, o sea, esto es muy regio. O sea, decir que en el HEB lo puedes comprar es demasiado regio. Acá no hay HEB, ¿no? Entonces, sí me vi un poco ahí regio, white chicken. Así que una disculpa. Pero bueno, lo compramos en el HEB. Para los que están en Monterrey, la marca Internacional la venden ahí en el HEB. Y muy rico el cafecito. Es el cafecito que tenemos el día de hoy. Pero vámonos con la primera pregunta. Y esta es una pregunta, es un poquito larga. Me gustó todo lo que planteó, cómo lo planteó, así que les voy a leer todo el planteamiento de ERA. Después vamos a dar la respuesta. Pero ahí les va. Dice, hola, buenos días, estimado Paco Montoya y grupo de Finanzas y Café. Primeramente, felicitarte y agradecer por tu podcast. Muchas gracias, ERA. Lo comencé a escuchar y me estoy poniendo al día con mis finanzas, con lo que he aprendido de este podcast. Perdón. Ya tengo armado mi fondo de emergencias, así como algunas inversiones en renta fija como CETES y SOFIPOS, como NU y CLAR. Adicionalmente, he solicitado algunas tarjetas de crédito que yo considero son las que más le puedo sacar beneficios por su cashback, como la TuNow de HSBC. Y quise tramitar la tarjeta de crédito Like You de Santander, para lo cual vi que se requiere tener una cuenta para que te depositen el cashback. Bueno, aquí comienza el planteamiento. Dice, acudí a la sucursal para aperturar la supercuenta clásica, que es una cuenta básica sin comisiones ni anualidades. En sucursal me dijeron que el producto no existe y que no se puede aperturar, aun cuando les enseñé que el producto está ofertado en su página web y los requisitos que piden. Solo me ofrecían cuentas de nómina y una cuenta con un monto mínimo promedio mensual de 4,000 pesos. Y la cuenta Like You bueno, aquí hay un error de redacción, pero en lo que tampoco me permite la página aperturar. Entonces pedí pasar con el gerente y me dijo lo mismo. Y después de insistir me dijo que yo ya tenía una cuenta básica universitaria, lo cual es verdad, ya que hace varios años cuando cursaba la universidad por ser alumno a todos les daban una tarjeta de débito sin comisiones, la cual también se usaba como credencial de estudiante y misma que yo utilizaba para que mis papás me depositaran algo de dinero para mis estudios. Dejé de usarla desde el 2014, por lo que creí que ya me habían desaparecido de la cuenta. Yo recuerdo que esa cuenta se quedó con unos 2, 4 mil pesos. Y bueno, pues la gerente de este banco me dijo que esa cuenta estaba por cancelar. en automático, que a partir de los 32 años empiezan a cobrar manejo de cuenta y probablemente el dinero que ahí tenía ya lo haya absorbido la cuenta en comisiones. Que tenía que actualizar mi información y después regresar para darla de baja y posteriormente me permitirían aperturar otra cuenta. Bueno, pues acepté, actualizaron mi información y a los 3 días de esto resolví una llamada. Bueno, más bien yo creo que es, hice una llamada a casa de mis papás. Ah, recibí, yo creo que era recibí, dice resolví, pero yo creo que recibí. Ahí va. Y a los 3 días de esto recibí una llamada a casa de mis papás del Banco Santander diciéndoles que tengo una deuda con ellos. Mi pregunta es, ¿pueden hacer eso? Si yo tenía una cuenta que no cobraba comisiones, después según eso la cambian y empiezan a cobrar comisiones, y entre paréntesis pone, yo nunca recibí notificación de este cambio, ¿me pueden cobrar por las comisiones de esta cuenta aparte de que ya se quedaron con la lana que yo tenía ahí? Y si es... ¿Y si esto me puede afectar en mi historial en buró de crédito? No sé si el banco pueda hacer eso. Me imagino que son las comisiones de esa cuenta lo que me quiere cobrar porque es el único producto que yo tuve alguna vez con ellos. No sé qué tenga que hacer en estos casos o si tengo que pagar yo esa deuda. Perdón por la letanía. Jaja, pone. No te preocupes, era, está súper bien cómo lo redactaste. Y bueno, era importante que nos platicaras pues todo el contexto para poder saber bien qué onda. Y por ahí, bueno, como ya lo saben, el grupo de Telegram, gracias a todos los que aporten y que ayudaron a darles por ahí, a darle por ahí una respuesta. Por ahí había un caso similar. Sin embargo, mira, ahí te va. No, punto número uno. ¿Dónde puedo acudir para poder resolver esta situación? La institución más bien indicada es la Condusef. A mí me pasó ya hace algunos años, por el 2016, algo similar de que tuve que ir a la Condusef, pero ahí te va, te voy a platicar lo que me pasó a mí y voy a volver contigo. En mi caso, me robaron la cartera. Fuimos a una carrera de esas que hacen luego de 5K y 10K, ¿no? Entonces fui con Daniela. Bueno, fuimos a correr y dejamos el carro donde todos los corredores dejaban, que es una plaza comercial aquí en Monterrey, que se llama Plaza Fiesta San Agustín. Los que son de aquí sabrán, o los que han venido sabrán, que es como muy icónica esta, de muchos años. Entonces la carrera iba a ser cerquita y habilitaron como el estacionamiento para poder dejar ahí los carros. Entonces yo, bueno, termina la carrera, regresamos. Mi error, y eso ya lo he platicado en otros podcasts y creo que no sé si en alguna entrevista de... Pues obviamente yo llevaba mi mochila con la toallita, agua, cositas para después de la carrera y tenía mi cartera. Dejamos la cartera los dos, ¿no? Y con todas las tarjetas y cosas y demás. Obviamente después de ahí jamás. O si voy a salir y no necesito una tarjeta... Bueno, realmente nada más tengo 2 tarjetas de crédito. Pues las dejo, nomás me llevo una y dejo la otra y dejo cosas valiosas tipo la INE no me la llevo, nada más me llevo la licencia. O sea, por si llegaran a asaltarme, por si llegaran a robarme o algo, pues bueno, no sé tanto show. Bueno, el punto es, yo iba de regreso de la carrera y empezamos a recibir notificaciones del banco al celular. Y me dice Daniela de que, oye, ¿dónde está tu cartera? Y le digo, no, pues está atrás en la cajuela, en la mochila, en la tuya. No, pues también. Me dice, es que me están llegando un mensaje de que están haciendo cargos en mi tarjeta. Y yo, no manches. Total, ya estábamos llegando casi a la casa. Llegamos, bajamos, vamos a la cajuela, sacamos las carteras. Y ahí estaban las carteras, pero sin las tarjetas de crédito. Entonces estos cuates bien astutos, porque bueno, obviamente cuando terminó la carrera, pues abrimos la mochila y vimos que estaba la cartera ahí y todo. Pues no sospechamos de nada, ¿no? Entonces, pues eso les dio tiempo todavía a ellos de ir a hacer compras y lo que tú quieras. Yo le dije, no, pues marca al banco y bloquea la tarjeta, di que te la robaron y todo. Y bueno, ya. Y en eso me llegan mensajes a mí. También dije, madres. O sea, en ese momento, de manera instantánea, ¿no? Estábamos checando y me llegan a mí. Oye, pues la cartera, puta, también a mí me vaciaron la cartera con las tarjetas, pero me dejaron bien buena onda ahí mi INE y mi licencia y todo. O sea, nada más se llaman las tarjetas de crédito. Entonces, aquí el punto es que yo tenía una tarjeta de Scotiabank que no utilizaba. En el 2013, 14, o sea, 2-3 años atrás, yo saqué esa tarjeta por hacerle el paro a un amigo que trabajaba en Scotiabank, porque yo estaba queriendo comprar un auto Entonces, pues estaba preguntando por los créditos. Yo le dije a este cuate, oye, pues chécame con Scotiabank a ver qué tasa me dan o cómo está el plan. Total, me decidí por BBVA en su entonces para el crédito automotriz, pero como yo había metido solicitud también con Scotiabank, pues me marca este cuate un día de que, oye, pues vamos para que sepas, tienes, o sea, no hay falla con el crédito, tienes preautorizado una tarjeta de crédito con tanto, la madre, esto, el otro. Total, dije, no, pues no necesito. Le dijo, güey, mira, no te cobran anualidad y la puedes tener hasta por emergencia, o sea, ya la tienes preautorizada. Total, así como que me dijo y como que hazme el paro y todo. Y le dije, mira, ok, pues si no me van a cobrar nada, no la voy a usar, la neta, pero si no me van a cobrar nada, pues bueno, pues si te ayuda, pues ahora la saco y la. Y ya me dijo, luego la cancelas. Me dice, nomás tramítela y luego la cancelas. Entonces, mi segundo error, por supuesto, fue no cancelarla. O sea, pues la verdad la tenía ahí. Dije, bueno, pues a lo mejor algún día o después la cancelo. Y estuve postergando todo ese tema. Regresamos al 2016, donde me roban la cartera. Entonces, yo reporté, porque me robaban la American Express, que, por cierto, una chulada el servicio de American Express. Me resolvió. Lo primero que me preguntaron cuando marqué para cancelar, para bloquear, porque me robaron la tarjeta, el cuate me dice, ¿qué tal, señor Francisco? ¿En qué le puedo ayudar? De que no, es que me robaron la cartera y quiero bloquear porque están haciendo cargos y demás. Y me dice, ah, ok, ¿y usted se encuentra bien? Y yo así por dentro de que, güey, estoy bien, te estoy marcando, ocupo cancelar porque me están. Me dice, no se preocupe, a ver, déjeme checar. Ah, sí, están aquí, son tres cargos, son 18 mil pesos, déjeme, no se preocupe, vamos a meter la reclamación, le voy a abonar esa cantidad en lo que investigamos y en 72 horas tenemos una respuesta, pero no se preocupe, va. Y en 3 días se resolvió. Me hablaron de que el señor Francisco ya comprobamos que sí, pues era un del robo, lo que tú quieras. Y ya, no hay bronca. Yo, puta, qué chulada, ¿no? Y así pasaron los días. Y como a las 2 semanas, no sé qué me iluminó Dios. Y dije, no mames, la tarjeta de Scotiabank. Dije, a ver, y tampoco la tenía. Y como no la usaba, no tenía ni la banca en línea activada, ni la aplicación, ni. Pues no la usaba, o sea, no tenía manera, no tenía activadas las notificaciones. De nada, 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 nada. Total, ahí también hicieron cargos. O sea, marqué y dije, oye, me robaron la cartera hace tales días. Y tenía una tengo esta tarjeta y checó y. No, pues sí. Sí, tenemos aquí unos cargos y eran como 5 mil y fracción, una cosa así. Entonces dijeron, no, pues me la robaron, ¿qué tengo que hacer? No, pues tienes que meter una reclamación y en un mes y medio, o sea, también me dijeron, te abonamos esa cantidad o te bloqueamos para que no te estén cobrando intereses y en un mes y medio te respondemos. Yo, a la madre, un mes y medio es un chingo, pero dije, bueno, pues está bien, pues X, como quiera, no voy a tener que pagar nada. Al mes y medio, ¿qué pasa? Me dicen los de Scotiabank, ¿sabes qué? Pues no procedió, tienes que pagar. Yo, ¿cómo que no procedió, güey? Pues si me robaron la tarjeta, o sea, no puedes checarnos. Fue en el Soriana de San Agustín, o sea, no, yo tengo mi INE, ni siquiera se llevan mi INE, o sea, puedes checar las cámaras, no era yo, o checa la firma que están haciendo, no era yo el que hizo esos cargos, porque aparte fueron compra física, no fueron compra en línea. No, pues ya se resolvió que esto que el otro, y pues, pues usted sabe. Así como, pues si no quieres pagar, pues no pagues, pero pues se van a ir acumulando los intereses. Total que finalmente voy a la Condusef. Dije, chinga, o sea, qué flojera, trámite burocrático la Condusef. Y la verdad, bueno, no sé si por ser una ciudad grande que tengamos, pero bueno, la Condusef, la verdad es que aquí en Monterrey, en su momento, me imagino que siguen ahí, están en la calle Washington. Dije, bueno, pues voy a ir, me lancé. Súper rápido, no, pues mete la reclamación, esto, el otro, bla, 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 qué banco es. Súper bien todo. Bueno, no se resolvió. O sea, si quieres saber qué pasó, tuve que pagar. Me peleé con todo el mundo, pero al final tuve que pagar por el bien de mi historial crediticio, porque la conducción me dijo: es que en el contrato. O sea, si el banco incumplió el contrato o te hizo así que una jalada, o sea, ten por seguro que la ganamos, ¿no? Y aquí tenemos abogados que no te cobran y te ayudamos con todo el proceso. Pero su contrato viene que, bueno, dos cosas. La primera, después de como 2, 3 años, te comienzan a cobrar anualidad. Eran como 400, $500. De entrada, se estaban acumulando los cargos por anualidad de la tarjeta que yo pues no estaba enterado. Y segundo, cuando te roban tu tarjeta de crédito, tienes 24 horas para reportarlo. Si no, haz de cuenta que valiste madre. Entonces, pues, o sea, vayan, no me acordaba la tarjeta y dentro de todo, o sea, que si mi error fue dejar la cartera en el carro, no cancelarla cuando pude, no tener, o sea, eso lo tomo y es más, la anualidad, dices, bueno, pues no es tanto, pero eran como 5 o 6 mil pesos. Total, voy a un Scotiabank, hablo con una gerente que no me resolvió pan y madre, voy a otro sucursal y luego me dicen de que no, es que su tarjeta está o sea, es como que el origen es de Juárez, Nuevo León, que para los que no sepan, bueno, de Monterrey, su área metropolitana, bueno, Juárez, no sé, estamos hablando que Monterrey centro, del centro de Monterrey a Juárez, pues te puedes aventar una hora, hora y cuarto. Entonces me dice, tiene que ir allá a checar qué onda. Y dije, no voy a ir a Juárez, güey, o sea, pues no me pueden checar a que estoy en el sistema o algo, o sea, resolverme. Total que no pude hacer nada, finalmente lo tuve que pagar con el dolor de mi corazón. Y dije, bueno, pues, como el chiste de Alan Saldaña, de cuando va al Starbucks, ¿no? De por comprar un café caro, que le preguntan de qué nombre le pongo, y que le dice, póngale pendejo, para acordarme de no volver a comprar su café tan caro. Bueno, igual, haz cuenta que pues pagué pendejo por no cancelar la mendiga tarjeta, ¿no? Entonces, eso me pasó a mí. Volviendo contigo, era. ¿Qué pasa? Que la verdad, no estamos acostumbrados a leer los contratos. Posiblemente exista esta cláusula de cuándo te comienzan a cobrar este tema de la anualidad o todos esos cargos. Entonces, la recomendación número uno que te hago es, ve a la Condusef, sí, mete una reclamación que te ayuden como a resolver desde ahí. No tienes que ir ya físicamente. En su momento, en el 2016, ¿qué fue? Yo tuve que ir físicamente. Creo que todavía no estaba habilitado el portal. Hoy en día, desde el portal de la Condusef, puedes meter una queja. O sea, no tienes que desplazarte. Aquí en la computadora lo haces. Y número dos, entra a la página de RECA. RECA. Búscalo en Google, te va a aparecer. Es una página también que nos permite descargar todos los, digo, si no los llegaras a tener, ¿no? Pero todos los contratos de los productos hablando de temas de crédito, ¿no? Entre ellos las tarjetas de crédito, ahí puedes descargar el contrato de esa tarjeta y pues de entrada a ver dónde menciona esto, que el otro y bla, 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 y como para tú también estar preparado. Pero más allá de que si está bien o no, o sea, por ejemplo, si yo tengo una tarjeta de crédito que en mi contrato, en mi caso, ¿no? Scotiabank decía que a partir del año 3 se comienza a cobrar anualidad, que si me la roban 24 horas tengo para reclamarlo y no lo hago, pues entiendo que pueda ser mi culpa porque no leí el contrato. Pero también creo que se puede llegar a negociar. O sea, pues somos personas, ¿sabes? Es un contrato, pero a ver, hay maneras en que podemos revisarlo. El tema de la anualidad, la verdad es que fue algo basado en la confianza con este cuate que pues no me dijo que después de tanto tiempo no ya me empezaban a cobrar anualidad, sinceramente. Eso es, no tiene nada que ver el banco. Tiene que ver este güey que pues la neta no me explico. Pero bueno, al final te digo, no, a mí no me resolvieron por el tema del contrato. Entonces, bueno, pues habría que checar primero que nada eso. Chécalo en RECA, ve a la Condusef o métete en línea a la página de la Condusef para que puedas meter una queja y te van a ayudar ahí con todos sus, con su equipo y gente que de pronto si se va a un tema un poquito mayor, tienen también la parte legal que te pueden apoyar, ¿sale? Entonces, lo que sí es que no puede hacer el banco nada ilegal. Todo tiene que ser bajo contrato. No descarto que luego algún banco haga algo ahí que no se ve, pero primero yo haría esto que te menciono. Ya lo viví, no es tanto rollo, pero te va a ayudar, ¿sale? Pero bueno, esa fue la primera pregunta para todos nosotros, para que podamos aprender qué podemos hacer en esos casos. Ojalá que nunca les pase, que nunca les roben. Y y consejo, que esto lo escuchamos cuando entrevisté al licenciado Wolfgang Erhard de Buró de Crédito, la recomendación que nos hizo de deja tu INE en tu casa. No lo necesitas para absolutamente nada, a menos de que vaya a hacer un trámite en gobierno, cosas así. Y es una realidad, no se ocupa para nada. Ocupas una identificación, tienes tu licencia. Pero si te roban la cartera o se te pierde la cartera con tu INE, tienes tu nombre, fecha de nacimiento, CURP, todos los datos para poder hacer un robo de identidad. Entonces, tómale foto, guárdalo en tu celular y estás más tranquilo, más tranquila. Es una recomendación que les comparto, que nos compartió en su momento el licenciado. Pero bueno, la pregunta número 2, el usuario viene GS. Sorry, porque Telegram pues, no, luego no menciona así como que el nombre, pero no, GS. Dice, Pregunta para el siguiente consultorio. Estoy por comprar una motocicleta. Mi papá me dice que mejor me compre un carro. Haz cuenta que estoy escuchando a mi papá cuando yo estaba en secundaria que quería una motocicleta y que me dijo, no, ni madre. Me dice, le digo que financieramente no es buena opción por la devaluación del vehículo. Él me dice que me pone lo del enganche del 30 a 40%. ¿Es buena opción? Me refiero a la parte financiera. Si es buena opción que te regalen lo del enganche y hasta qué porcentaje, porque aún así, aunque utilice transporte público o Uber o Didi, me hace la misma sugerencia que me pone lo del enganche del automóvil de forma de donativo. Solo que la condición es automóvil nuevo, no usado, y que yo me haga cargo de las mensualidades. ¿Es buena opción? Y bueno, mi estimado, mi estimada, mira, y coincido con lo que por ahí platicábamos en el grupo, en el grupo de Telegram. De entrada, tu papá te lo dice por el tema de seguridad. Así me lo dijo a mí cuando yo era chavo. Yo nunca me pude comprar una motocicleta. Ya cuando tenía los medios para hacerlo, pues la verdad es que me compré un auto. No descarto que eventualmente me quiera comprar una, pero ya después de dos operaciones de rodilla no quisiera. Como dijo un amigo que siempre ha tenido moto, me dice, hay dos tipos de motociclistas. Los que no se han caído y los que se han caído y los que se van a caer. Y que al parecer es un dicho muy común. Eventualmente en una moto te vas a dar en la madre, muy leve o muy fuerte, pero va a pasar. No sé qué tan cierto sea. Quien tenga moto, platíquenme en los comentarios. Pero te lo hice por el tema de la seguridad. Y el 30-40%, a ver, de entrada, que te regalen el 30-40%, que es casi la mitad del vehículo, es un regalazo, ¿no? Es un súper apoyo. Y yo creo que también tu papá lo hace como incentivo para decir, oye, pues para que no quieras comprar la moto, yo te pongo una lana, pero si es carro y si es nuevo. Que ese es el otro punto. Mi papá también, cuando hablamos de carro nuevo o usado, la verdad es que involucran muchos factores. No es nada más como que, pues es mejor usado porque pagas menos del tema de refrendo, te sale mucho más barato que comprar uno nuevo, porque pues, saliendo de la agencia se devalúa tanto y mil cosas. Ya lo hemos discutido en el episodio de cuando queremos comprar un auto. Si te quieres comprar un auto nuevo, cómpratelo. O sea, no está mal comprarte un auto nuevo. O sea, si nos vamos financieramente, ¿qué es lo mejor? Pues definitivamente tal vez habría que saber los precios de ambas opciones, pero pues a lo mejor una moto eventualmente pues es más barato, ¿no? Pues que sale de entrada la moto o muchas motos son más baratas que los autos. Hay motos que son mucho más caras que un auto, por supuesto la marca, pero pues consumen también, hay un tema de ahorro ahí de gasolina, no sé, hay cositas o hay factores que pudieran hacernos ver que pues tener una moto financieramente pudiera ser mejor. Pero yo, si mi papá, si yo estuviera en tu lugar y mi papá me diera el 30-40% del enganche, yo, y tomando en cuenta que sea un automóvil usado, yo lo que haría es lo siguiente. Yo tomaría ese, o sea, si me da el 30-40, pues diría el 40, ¿no? O sea, si me vas a dar a escoger entre el 30-40% de enganche, pues dame el 40, ¿verdad? Entonces, el 40% de enganche. Después ver qué auto es el que me gusta. Y como es nuevo, que las mensualidades, tomando en cuenta el enganche, si yo las puedo aportar. Si no puedo con las mensualidades o con ese crédito, entonces le diría a mi papá, y si no es urgente el tema, decir, oye, pues, o sea, sí, tomo lo del 40%, nada más aguántame para yo juntar una lanita para completar más para el tema de enganche y que después las mensualidades me queden cómodas. Eso es lo que yo haría. Te digo, habría que ver cuánto ganas, cuánto puedes ahorrar, cuánto cuesta la moto que quieres, cuánto cuesta el auto que quieres, si fuera un auto usado, cuánto costaría, como para analizar si conviene con el 40% de enganche, si me lo regalan o no. Que de entrada, sí, un 40%, pues la neta, casi la mitad del vehículo, que yo sé que no son baratos, pero pues es como comprarte, no sé, si un auto que cuesta 400,000 pesos, oye, me están diciendo que me van a dar 160,000 pesos de regalo y me va a costar 240,000, o sea, un auto de 400 me va a costar 240,000 nuevo, yo lo tomo, ¿no? Y ya después junto para después comprarme una una moto si yo quiero, pero pues un auto al final del día, y también desconozco cuál sea tu edad, yo creo que estás chavo, chava, y te digo, ya lo viví en ese momento, claro que una moto pues es más chingón, se siente más padre, me he subido a motos y es una chulada, cómo se siente, cómo suena, cómo todo. Te doy la razón en todo eso. Pero si va a ser medio de transporte para ir al trabajo, la escuela y demás, me la pensaré dos veces, porque ahí sí, o sea, no es lo mismo tener una moto como medio de transporte a una moto como tema recreacional de, pues el fin de semana. Aquí en Monterrey, por ejemplo, muchos utilizan de que, la moto y nos vamos a la carretera nacional. Pero pues una vez a la semana. Entonces, de los 7 días, si 7 días la utilizo versus solo uno, pues digamos que la grabación del riesgo de un lado es mayor que de otro. O sea, tengo más probabilidades de, pues, que me pase algo si son durante, si todos los días la utilizo, a que si nada más lo hago una vez a la semana. Eso es mi opinión. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero yo tomaría, en resumen, el 40% que me regale mi papá. Digo, aquí asumo que con eso de que te lo pone, pues que te lo va a regalar, no te lo va a cobrar. El 40% auto nuevo. Hoy día, digo, no, la verdad es que no tiene que ser un carro de lujo. Ya después, si te quieres comprar un carro de lujo, pero tal vez con unos entre 350, 450, creo que por ahí pudieran dar un gama media, algo por ahí, o tal vez algo más, todavía más baratón, si hay más, algo más baratón. Y pues aprovechar ese regalo que te está ayudando tu papá. Y ya después veo la opción de la moto. Pero si es buena opción lo de tu papá, claro que es buena opción. Sin duda es buena opción. Pero bueno, es la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 3. Dice Gabriel Alvarado. No fue pregunta, de hecho, te agradezco. O sea, lo puso como información. Yo quise aquí nada más para platicar ese punto. Pero mandó unas imágenes de la cuenta de Dean de Actinver, donde se muestran que va a haber cambios en la cuenta de Dean o sea, el 7 de febrero, ya dentro de, bueno, a ver, hoy es 3, dentro de 4 días, va a llegar a su fin la promoción donde te daban el 9% de rendimiento anual. Esta promoción, bueno, anteriormente lo que hacía Dean es que en su cuenta te daba de rendimiento, por tener tu dinero ahí, el 50% del rendimiento de 7 a 28 días. En otras palabras, si el rendimiento de 7 a 28 días, el rendimiento anual, estaba en 10%, Dean te daba el 5%. Entonces aumentaron, pues ya sabemos todos, con esta guerra de tasas, la SOFIPO, los bancos empezaron de que el 15, el 17, la madre y todo esto. Bueno, pues Dean lo subió por ahí al 9%. El 7 de febrero termina y ahora es, si tienes un saldo mensual mayor a 5 mil pesos, te dan como estaba antes, ¿no? El 50% de sets. Y si el saldo mensual es menor a 5 mil pesos, te van a dar el 10% de lo de 7 a 28 días. La verdad es que, bueno, Dean es una muy buena institución. Creo que manejan muy bien el negocio. No son, ¿cómo te diré? Como aborazados a pelear y clientes. O sea, tienen como una estrategia un poquito más de mediano a largo plazo. Pero pues los rendimientos en su cuenta, pues hoy en día están menor que otras opciones que tenemos en el mercado. Y lo quise poner esto porque es importante saber que ahora el 7 de febrero termina Dean. En abril termina lo de Nubank, termina lo de Wala, termina lo de, o sea, vamos a ver cómo lo van a renovar esas tasas. Pero bueno, son todos esos aumentos, es lo que platicábamos, tienden a que eventualmente van a bajar las tasas cuando baje todo. Y pues hay que ir buscando también. Hay que ir buscando. Y ahorita es buen momento como para que puedas probar diferentes cuentas y decir, mira, esta me lateó pues por su aplicación, por la rapidez, por la comodidad, por todos los servicios adicionales que me ofrece. Por ejemplo, de hecho, fíjense, lo vamos a subir a redes, pero bueno, para cuando esté el episodio a lo mejor ya lo van a ver. Pero me llegó justo, aquí lo pueden. El número viene atrás. Ya tengo mi tarjeta de débito de Finsus. Yo tengo Finsus ya desde hace varios años. Pero sacaron esta nueva idea de tener su tarjeta de débito. Y como he estado probando todo, dije, la voy a pedir. Ya me acaba de llegar. Entonces me preguntaron algunos de qué vaya Paco, pero pues yo no le he sacado pues, porque como, pues ¿para qué? Pues ¿qué beneficios me da adicional? Y dije, bueno, pues yo la saqué para probar, sin duda, ¿no? Para ver cómo funciona y todo. Entonces digo, esto lo voy a utilizar para temas de finanzas y café. Pero me gusta mucho la aplicación. Justo anoche le decía a unos amigos de que, mira, yo utilizo Finsos para pagar inclusive el agua, el gas y la luz. Desde ahí yo mando el dinero a mi cuenta de Finsos, está generando un rendimiento, por más pequeño lo que tú me digas, pero mientras antes de hacer los pagos de servicios, digamos que yo mando el dinero, ahí está generándose. Cuando toca hacer el pago, simplemente hago el pago ahí, o sea, y con la aplicación escaneas el código de barras del recibo de luz, por ejemplo, ya te detecta, pagas, dos clics, ¡pum! Listo. Entonces, me gusta mucho el ambiente de Finsus, la aplicación, la rapidez, sus esquemas de inversión y los productos que han estado saliendo. Esa es opinión de Paco y es a mí lo que me gusta. También tengo la de Nu, me gusta Nu. Voy a sacar también con Clar, vamos a ver qué tal. Entonces, si eventualmente las tasas van a bajar, pues quedas también con una opción que te guste, te sea cómoda para tus necesidades, para lo que tú quieras. Y como no cuesta abrir una cuenta de débito, pues puedes probar. Prueba y si no, pues la cancelas y se acabó. No es como las tarjetas de crédito que si no, pues te cobran y demás. Digo, no está de más que revises. Pero hoy en día, la verdad, con todas estas fintech y plataformas y demás, pues uno de sus plus es que pues no te cobran comisiones, ¿sale? Muy bien. La cuarta pregunta, Sergio Troncoso dice, buenos días, una pregunta que siempre me ha surgido en el tema de los seguros de gastos médicos mayores. Dice, una vez teniendo la póliza, ¿la anualidad va incrementando o es fijo? Es decir, ¿se queda pactado su costo al momento que se contrató o este va en incremento? Y otra pregunta, ¿por qué al ser beneficiario masculino y no tener ningún cónyuge, de igual manera incluyen la maternidad? ¿Será que acaso al momento que ya se cuente con alguna cónyuge, este se pueda respetar al momento de comprobar la acta de matrimonio en un futuro? Saludos. Mi estimado Sergio Troncoso, ahí te va. Las dos preguntas. La primera, el costo de la póliza, de una póliza de seguro de gastos médicos mayores, va en aumento todos los años. No queda fijo en ningún momento. De hecho, te recomiendo que escuches el episodio justo de el lunes pasado que hablamos curiosamente del tema. O no sé si por ahí salió y a lo mejor no lo habías terminado de escuchar, pero te lo recomiendo. De por qué aumenta mi seguro de gastos médicos mayores. Ahí te comento de 5 factores principales por los cuales aumenta y 5 opciones que puedes para resolver esa situación y que puedas mantener tu póliza. Pero la respuesta concreta es sí, va en aumento todo el tiempo. Los que quedan fijos de inicio no son los de gastos médicos mayores, son, por ejemplo, los de vida, los de retiro, los educativos, los de la mujer, los dotales, etc. Y se fijan no en pesos, se fijan en UDIs o en dólares. Por supuesto, oye, pues va aumentando porque el tipo de cambio del dólar va en aumento y el tipo de cambio del UDI va en aumento. Sí, muy leve, pero sí. Pero queda fijo al momento de la contratación cuando son estos seguros de vida en UDIs o en dólares. Gastos médicos no, cada año simplemente por el hecho de que entre más grandes somos, la probabilidad de que nos enfermemos de un tema un poco más grave o que nos salga por ahí un tema, un achaque o algo, pues es mayor. Y la segunda pregunta, mira, yo te sugiero que revises o me preguntes, mándame mensaje, mándame un correo, lo que tú quieras. Y si quieres, mándame tu póliza para revisarla. Seguramente no te están cobrando el tema de maternidad. Las aseguradoras solamente te lo van a cobrar o lo van a incluir si el asegurado es mujer. Si es hombre, no, porque no, o sea, no te pueden cobrar algo que tú, que no ampara tu, no es riesgo, pero, o sea, biológicamente no te pueden cobrar, eso no aplica. No sé si lo viste en tu póliza, cómo lo viste, si alguien te platicó y demás, pero para que estés tranquilo, no te pueden estar cobrando nada de maternidad en ninguna compañía. Una asegurada mujer, por ejemplo, pudiera decir, oye, pues que no me cobres lo de maternidad pues porque yo no pienso tener hijos. Bueno, ya va incluida una protección simplemente por ser el hecho mujer y estar entre ciertas edades, que es como la etapa reproductiva. Es ya de cajón simplemente por ser mujer. Entonces, así es como se maneja el tema de las aseguradoras. Platícame dónde lo viste en tu póliza. Además, no te pueden estar cobrando tema de maternidad si eso para ti no aplica, mi estimado. Pregunta número 5 de Yair. Dice, Paco, ¿se puede hacer un PPR para los papás o qué opciones recomiendas para apoyarlos a ellos en su retiro? Muy bien. Mira, sí se puede hacer un PPR para tus papás, pero yo evaluaría... O sea, entre más grandes somos, los PPR luego también tienden a ser más costosos, pues, por la misma edad. Cuando los contratamos a través de aseguradora, pues porque tienen la protección de vida y de incapacidad. Y aunque no tuviera la parte de la protección y que fuera simplemente inversión, pues también el tiempo es muy corto. Yo lo que primero evaluaría sería cuál es la edad de mis papás. Si están dentro de la ley anterior, la famosa ley 7.3, como para saber cómo resolverlo primero desde ahí, porque tienen la ventaja de poder entrar a esta modalidad 40 y la pensión, que, o sea, lo que tendrían que ahorrar o aportar a la modalidad para poder pensionarse con una cantidad mayor, es muy atractivo ese esquema, más que hacer un PPR. Si no tienen posibilidad, bueno, pues sí evaluaría PPR. Si necesita alguno de los dos deducir, es buena opción. Si el tema de la deducibilidad no es un factor, pues te digo, habría que ver qué edad tienen, cuál es el horizonte a cuando se vayan a retirar, como para saber qué tipo. O sea, tú, ¿cómo apoyarlos? Bueno, no, te voy a poner un ejemplo. Una persona de 60 años que te dice, oye, a los 65 me quiero retirar. O sea, son 5 años. Yo te diría, ni PPR, o sea, mejor métete en renta fija, ¿no? Y si quieres jugar tantito, pues un 5 o 10% de renta variable, pero principalmente renta fija, pues porque ya es muy poquito tiempo en el que te vas a retirar. Entonces, no puedes jugar, entre comillas, con un tema de renta variable y que a los 65 el portafolio tenga una minusvalía y pues, oye, pues ya estoy retirado, o sea, ya quiero disfrutar mi lana. Y que al hacerlo, dices, pues voy a hacer efectivo una pérdida o aguantarme más tiempo, pues como que ya me pone en otra situación incómoda. Entonces, habrá que verlo, pero, o sea, el PPR es para todos. Hay ciertas edades de contratación. Por ejemplo, si en acá en Seguros Monterrey, el PPR, si yo me quiero retirar a los 65, máximo lo puedo contratar hasta los 55 años. Si yo me quiero retirar a los 70, máximo a los 60. Entonces, son 10 años antes de retiro la edad de contratación. Entonces, pudiera haber esas, te pongo como ejemplo, porque puede haber esos requisitos o cositas. Va a depender de qué edad tienes, papá. Si quieres, amplíanos por ahí más la información. Como quiera, en el grupo comentaron cosas muy valiosas. Para el tema de la ley 7.3, acércate. Son como asesores en tema de pensiones que... En teoría no necesitas ese asesoramiento. Sí conozco por ahí gente, pero un primer paso también pudiera ser que se acerquen a la subdelegación que les corresponde y ahí los pueden orientar con el tema de la modalidad 40. Tendrían que trabajar o haber trabajado. Son varios piquitos que te digo, habríamos que ampliar la información, pero hay maneras. ¿De qué hay maneras de poderlo apoyar? Sí, yo te digo, resumiendo, primero revisar si están bajo esta ley, cómo ayudarlos por ese lado. Si no, también viendo qué edad tienen, bueno, que lo puedan ir metiendo en CETES, que lo puedan ir como en instrumentos un poquito más conservadores, como para pues ya ir teniendo un rendimiento, pero pues ir como asegurando un ahorrito y bueno, pues va a ser parte de ellos. Y por último, la última pregunta. El usuario está medio raro porque no sé por qué aparece como XE1GYK. No sé por qué aparece así el nombre. Pero bueno, dice, hola Paco, familia Finanzas y Café. Estoy ante una gran duda en cuanto a mi Afore. La pregunta inicial es, estando en la CIEFORE 8084, ¿debo considerar cambiarme de Afore Sura, que está en cuarto lugar de rendimiento neto, a Afore Profuturo, que está en primero, con una diferencia de 0.53%? Agradezco sus comentarios. Pues mira, tal vez la mejor respuesta que te puedo dar es que no es urgente cambiarte. Sin duda, cuando hablamos del tema de Afore, y ya saben lo que pienso yo de las Afore, o sea, si yo tengo, bueno, para los que no sepan cómo pienso de las Afore, porque tienen poco siguiendo el podcast, ahí les va. Si yo tengo la posibilidad de ahorrar, o sea, si estoy entre 20 y 35 años, 35, 40 años, y tengo posibilidad de ahorrar al mes al menos unos 1,500 pesos o más, yo voltearía a contratar un PPR adicional a la Afore que tengo. Si yo no puedo ahorrar 1,500 en promedio al mes, y yo puedo menos, no me lo gasto, ahórralo, pero mételo en tu Afore. Porque normalmente los PPR entre esas edades nos van a pedir un ahorro pues, promedio de 1,500 por mes. Oye, yo puedo nada más 500 pesos al mes. Buenísimo. No te va a alcanzar para contratar un PPR de los principales. A lo mejor hay unos que no te piden. Bueno, nada más conozco por ahí uno, el de Fintual, pero la verdad es que no lo he calado. Pero bueno, lo puedes meter en tu Afore. Y con el Afore, pues simplemente asegurarnos que de acuerdo a nuestra edad, pues que estemos en la del primer lugar o la que mantenga el mayor rendimiento neto. Porque pues la verdad es que si yo voy a estar haciendo por mi cuenta el PPR, dices, oye, pues le meto a mi Afore mi PPR. Pues métele a tu PPR, ¿no? Digo, al final tu Afore, pues también el gobierno te aporta un porcentaje, el patrón otro y de a ti te descuentan otro. Y ahí va a estar. Entonces simplemente asegúrate de estar en una buena Afore. Ambas que mencionas, tanto Sura como Profuturo, son muy buenas. 0.53% en el corto, o sea, no es mucho, no es casi nada la diferencia. Si eso se mantuviera durante todo el plazo, durante 30, 40 años, bueno, pues ya, el interés compuesto sí haría una diferencia. Más bien yo te diría, a ver, siéntate a revisar Afore Sura, cómo te han dado el servicio, su página, los servicios adicionales. Profuturo, digo, yo saben que no tengo, bueno, sí tengo una Afore, pero quedó ahí varada desde hace como 15 años cuando trabajé de pizzero. Yo hacía pizzas, por si no lo sabían, dato curioso de Paco, yo era pizzero, sé hacer pizzas, las hacía bastante bien. Trabajaba en una cadena que se llamaba Mr. Pizza aquí en Monterrey. Puta, me encantaban esas pizzas y me dieron trabajo y aparte me regalaban pizza para poder comer. Digo, terminé medio asqueado cuando salí, pero bueno, me pagaban 533 pesos semanales. Pero me encantaba hacer pizzas. El punto es, después de este desvío, es que pues me dieron de alta en el IMSS y todo y tenía una Afore. Banorte siglo XXI. De hecho, me siguen llegando los estados de cuenta, pero bah, o sea, lo que se acumuló es una cosa de nada. Entonces, simplemente asegurarte que si ya la vas a tener porque pues es por ley, pues que tengas una buena Afore, que cheques la aplicación, los servicios y demás. Y si te quieres cambiar, pues también revisar que sea un buen momento. Ahorita, bueno, yo creo que a mitad de año vamos a poder visualizar mejor como toda esta parte de los cambios. El año pasado yo les recomendaba no se cambien ahorita porque, de hecho, desde el año antepasado, finales y todo el año pasado, porque si hay una minusvalía con el tema de las Afores o tu fondo, pues cambiarte va a ser efectivo una pérdida. Entonces, pues no había prisa. Mejor espérate que tu estado de cuenta te aparezca en positivo y no salga negativo para decir, ah, bueno, pues ya me puedo cambiar. Entonces, resumiendo, no es urgente que te cambies. La verdad, la diferencia no es mucha. Si te quieres cambiar por un tema de servicio, también está bien. Y si te quieres censura, también está muy bien. Si le estás apostando al tema del Afore y ahí estás metiendo lana, bueno, pues platica con tu asesor. Si tienes dudas, con mucho gusto, mándame tus dudas por el grupo, ponlas en el grupo, mándame mensaje directo. Si no quieres hacer público el asunto, digo, cada quien, yo respeto todo eso, y con mucho gusto. Entonces, no es urgente, ambas son buenas, evalúa más que nada el tema de servicio y monitorea simplemente cómo va el ranking con el tema de las Afores. Ya si fuera 2-3 puntos porcentuales, como está de la primera a la última, diría, no, sí, no, ya es, ahí sí ya estamos hablando de una buena diferencia. Pero si adicional a eso tienes tu PPR, mejor apuéstale a tu PPR, ¿sale? Pero bueno, familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Estaba platicando muy a gusto, sinceramente, creo que ya se me fue el tiempo. No sé cuánto tiempo llevemos, ya 44 minutos. Una disculpa, trato de hacerlo menos, pero pues me encanta estar platicando aquí con ustedes. Esta es mi zona segura, aquí es mi círculo, así que pues me encanta hacer esto que hago. Pero bueno, vamos a cerrar el episodio. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas, la liga te la dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, X como arroba Finanzas y Café. Y si lo estás viendo en YouTube, suscríbete aquí a mi canal, Finanzas y Café. Dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a mí a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.